We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be.
Actualmente ha aumentado la preocupación por las dificultades del organismo a procesar ciertos alimentos, que no son bien digeridos o metabolizados total o parcialmente. De hecho, muchas personas presentan en algún momento de su vida reacciones alimentarias adversas debidas a diferentes causas. En el programa de hoy vamos a conocer las intolerancias alimentarias más comunes, los tipos en los que se agrupan y los trastornos que se suelen producir. Y para ello contamos, como siempre, con María Dolores Enrubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, a quien ya saludamos. Bienvenida.
Hola, muchas gracias. Es muy bien dicho, en algún momento de la vida puede ocurrir, porque puede ocurrir incluso desde bebé.
Bueno, tenemos que dejar claro antes de empezar el programa, y nos meteremos todos en el mismo saco, no confundirlas con las alergias alimentarias. Y ojo, porque como todo en esta vida evoluciona, si no me equivoco, María Dolores, ha habido cambios.
Sí, fíjate que ahora clasificamos las reacciones adversas a alimentos en dos macrogrupos, como en las reacciones que son tóxicas y no tóxicas. Las tóxicas van a ocurrir siempre en individuos que se exponen a una dosis bastante elevada de compuestos tóxicos, como por ejemplo microbios, venenos, pesticidas, o tóxicos como por ejemplo la seta perenosa. Imagínate que toma una seta, bueno, pues ahí sería una reacción adversa a alimentos, pero de tipo tóxico. Y luego están las no tóxicas, que vienen a recoger un poco el tema del que estamos hablando, que son las no inmunológicas, también conocidas como intolerancia, y las inmunológicas, que se conocen también con el nombre de alergia o hipersensibilidad. Entonces, bueno, esa aclaración yo creo que puede venir bien.
Bueno, ya que estamos aclarando cosas, no estaría mal también recordar que no todas son iguales. Lo digo puesto que en función de su origen deberá seguir un tipo de tratamiento u otro.
Claro, exactamente. Es verdad que algunas producen una reacción mucho más rápida que otras. Por ejemplo, decimos que la alergia no mediada da reacciones, pues por ejemplo, reacción digestiva, pero no ocurre inmediatamente después, sino que puede transcurrir una hora. Y la alergia mediada, esto es mediada por anticuerpos, que suena como un poco raro, pero anticuerpos que se denominan IgE, eso se escribe con E mayúscula. Esas son las que son muy peligrosas, donde hay que correr, donde hay que llevar las personas que lo padecen, pues una medicación especial, pues para si no están cerca de un hospital, que no, incluso pueden tener un desenlace fatal. ¿Por qué? Pues porque hay incluso choque anafiláctico.
Hemos conocido la enzimática, pero nos faltarían tres más: metabólica, farmacológica e indeterminada.
Bueno, pues en el caso de la farmacológica vamos a hablar de sustancias que están en algunos alimentos pero pueden sentar realmente mal, como por ejemplo es la cafeína. Por eso encontramos que algunas personas reaccionan de una forma exacerbada, muy exageradamente, a la cafeína. Hay también problemas metabólicos. Aquí no se puede hacer mucho porque es lo que hay, el metabolismo está así y la sustancia la reconoce como ajena. Y tendríamos ese cajón desastre que son las indeterminadas, pero bueno, que tienen un mecanismo inmunológico, es decir, son conocidas como alergias. Aquí sí hablaríamos de alergias. ¿Por qué? Pues porque hay anticuerpos involucrados a esto. Entonces, decimos que las mediadas por los anticuerpos E son reacciones que son con unos síntomas como urticaria, esto es mucho picor, broncoespasmo. Esto significa pues que la persona incluso se siente que se va a asfixiar. Por eso decíamos que, bueno, algunos tienen una manifestación que puede ser suave, pero algunos muy grave, que afecten a varios órganos a la vez. Luego tenemos las que no están mediadas por estos anticuerpos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que tenemos síntomas que pueden ser digestivos, pero que son como más suaves. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en algunos bebés a los que no les sienta bien la leche y pues van a notar que las heces pueden tener algo de sangre, algo de moco. Esto es bastante común, pero no es tan grave como cuando la reacción incluye pues, este tipo respiratorio que decíamos, ¿no? O sea, no se nos va a asfixiar esta persona.
Fíjate, hace un momentito hacías mención a la intolerancia a la lactosa y lo que nos llama mucho la atención es que empieza a aparecer a medida que nos vamos haciendo mayores, pero supongo que todo esto tiene una explicación. Cuéntanos.
Claro, sí, muchas personas a lo largo de, al avanzar la edad, notan que empiezan a sentir molestias digestivas cuando ingieren este alimento. Es la leche, el alimento que más lactosa tiene. Porque fíjate que el queso, el yogur o otros alimentos fermentados, como por ejemplo son el kéfir o la leche fermentada con bifidobacterias, que la gente le llama el yogur de bífido, ¿no? Bueno, pues eso tiene bastante menos lactosa. Entonces, algunas personas, conforme avanzan su edad, como decimos, pues tienen un déficit de esta enzima lactasa, que es la enzima que ayuda a digerir la lactosa, y pues siente que no le sienta tan bien. ¿Aquí qué nos tenemos que plantear? Bueno, pues lo primero y más importante que la leche no es imprescindible. Entonces, se puede sustituir por otro alimento rico en calcio. Sabemos que almendras tienen mucho calcio, garbanzos, legumbres tienen bastante calcio, el sésamo también tiene bastante calcio, así que nadie se asuste. También está la opción, si te sienta bien, de tomarlo sin lactosa. Ya hemos visto el truquito, ¿no?, que usa la industria alimentaria. No es nada malo, es una forma de pues que esa lactosa esté rota, esté cortadita, ¿no? Entonces, bueno, pues también depende de la raza. Sabemos que algunas razas, como por ejemplo la raza los asiáticos o la raza negra, pueden tener menos de esta enzima, es decir, que pueden estar menos acostumbrados a tomar leche porque, por ejemplo, en el norte de Europa no hay tanto déficit de esta enzima. Pues, ¿por qué? Pues porque tradicionalmente siempre se ha tomado mucha más leche.
Bueno, hemos hablado de la intolerancia a la lactosa, cómo nos afecta conforme va pasando, vamos cumpliendo años, y hacemos parada para conocer más de cerca la intolerancia al gluten.
Bueno, la intolerancia al gluten que puede acabar con el sistema digestivo hecho trizas. ¿Por qué? Pues porque a veces el diagnóstico se alarga y se alarga. Hay sospecha clínica, pero a veces, pues, bueno, las pruebas se alargan, ¿no? Entonces, lo que siempre pedimos es que se haga un análisis completo, que se pida serología, que se llama. También hay que revisar si hay una predisposición genética. Fíjate que algunas personas empiezan a sospechar, pues porque ven que hay una historia familiar, pues bueno, es que mi madre siempre ha tenido unas digestiones muy malas, pero bueno, nunca fue al médico. También algunas personas sienten que arrastran anemia mucho tiempo, mucho cansancio. Así que bueno, lo que se pide es análisis. Se hace una gastroscopia, se puede hacer biopsia. Bueno, hay que hacer un buen diagnóstico para ver si de verdad tenemos que retirar el gluten, porque no se recomienda retirarlo antes de hacer las pruebas. Esto nos puede dar con un diagnóstico erróneo.
Bueno, de todas las intolerancias a los alimentos más habituales, quizás esta sea la menos conocida, aunque empezamos ya a conocerla. Me refiero a la intolerancia a la fructosa.
Sí, empezamos a conocerla y bastante, porque también junto con la intolerancia a la fructosa al sorbitol, ¿no? Entonces, bueno, pues son personas que pueden sentir realmente mucho malestar después de ingerir algunas frutas, pues tradicionalmente tan sanas como una manzana o hortalizas pues, como la cebolla, pues estas personas pueden sentir realmente mucho malestar. Entonces, bueno, pues una de las soluciones que se postula es una dieta baja en FODMAPs, que se llaman, que son los compuestos que tienen estas verduras o estas frutas que más problemas suelen dar. Y ojo, porque no solo afecta a las frutas y las verduras, sino que las legumbres también están implicadas. Y lo que ocurre aquí, bueno, pues que falta una enzima que se llama aldolasa. Así que nos va a dar problemas pues, para digerir esta fructosa.
Fíjate que cuando uno va al digestivo y al final bueno, pues lo envía a que se haga la prueba de la intolerancia y aparece que eres intolerante a la fructosa y al sorbitol, es cuando te echas las manos a la cabeza porque tú empiezas en el lineal de cualquier supermercado a mirar los ingredientes de cualquier producto y casi todo tiene sorbitol.
Sí, hay muchas cosas que tienen sorbitol, tienen mucha razón. Incluso cosas que no se consideran alimentos, pero que llegan a nuestra boca, como por ejemplo...
La pasta de dientes, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, fíjate, te veo muy puesto, ¿eh? Mira,
sí,
muy
porque,
bien.
Quizás porque pasé por ello, o sea que...
Pobre. Bueno, pues eso, el dentífrico puede tener bastante y también los colutorios. El sorbitol no es cariogénico... da sabor dulce, da frescor en la boca. ¿Y qué pasa? Pues bueno, pues que la industria alimentaria también se usa en pastelería muchísimo. Entonces, pues muchísimos productos tienen fructosa o tienen sorbitol o tienen ambas cosas. Y esto es un desastre pues, para las personas que padecen de este problema.
Bueno, pues si el sorbitol está en casi casi todo, la sacarosa es el azúcar que conocemos de toda la vida y suele incluirse en la mayoría de alimentos dulces. Y ahí aparece la intolerancia a la sacarosa.
Claro, fíjate, de hecho la sacarosa está formada también por fructosa, o sea, la sacarosa tiene como dos partes, yo siempre pongo el ejemplo de que es como un pendiente y está formada pues por dos partes bien diferenciadas, seguro que una te va a sonar, bueno, te van a sonar las dos, porque una es la fructosa y otra es la glucosa. Entonces, sí, algunas personas tienen problemas para tolerarla y pues tienen que tirar de sustituto de este disacárido. Decimos disacárido porque son, como decimos, dos partes. Pero bueno, importante, cada vez hay más avance en este tema, cada vez sabemos más cosas y también tenemos más información en el etiquetado. Así que bueno, yo sé que muchas referencias en el supermercado no son aptas para todo el mundo, pero en general también tenemos que saber que muchos alimentos de los que se venden, muchos productos de los que se venden en el supermercado, no deberían ser aptos para nadie porque tienen muy, muy mala calidad.
Por eso nosotros incidimos en que de vez en cuando, bueno, muy de vez en cuando, siempre, hay que revisar los ingredientes, el etiquetado, que no está mal, que nos da un sinfín de respuestas a preguntas de las que van surgiendo a lo largo y ancho desde que llevamos haciendo este programa que dedicamos a través de la sintonía de la emisora municipal de Ejido a la nutrición y a la dietética. A modo de resumen, María Dolores, ¿cuáles serían los síntomas generales más frecuentes?
Una hece bastante líquida, es decir, diarrea, flatulencia, el contenido digestivo va a ir muy rápido, vamos a notar ese malestar, vamos a poder tener incluso sensación de mareo, dolor de cabeza. ¿Por qué? Pues porque la digestión va a ser terrible, incluso ardores pueden ocurrirnos también en la intolerancia. Así que, bueno, importante localizar qué alimento está ocasionándonos problemas o qué producto nos ocasiona problemas, pues para evitar todo esto, porque nos va a llevar de cabeza, sin duda.
Maradores, ¿el aumento de peso sin motivo aparente o incluso siguiendo una dieta equilibrada puede ser también otro síntoma que alerta que hay algún alimento en el que comemos que no lo procesa bien nuestro organismo?
Sí, podría ser, pero fíjate que con la intolerancia casi que nos encontramos lo contrario, pues gente que empieza a reducir su abanico de comida a muy poco, a no tener gusto por el momento de comer, pues por miedo, casi que más podemos encontrarnos. Pérdida de peso, pero fíjate que tiene mucho sentido. Si tenemos un cuadro de diarrea, pues no podemos absorber bien todos los nutrientes, por eso la persona se va a encontrar realmente mal. Así que, bueno, cuando se sube peso, pues también puede estar ocasionado, pues, a lo mejor porque la persona se esté refugiando, alimentos que sí, que sientan bien, pero bueno, se le vaya la mano con esos alimentos en cantidad, pues porque no tenga otra cosa a la que agarrarse.
Bueno, en conclusión, las intolerancias alimentarias más comunes pueden detectarse atendiendo los síntomas que producen, como tal y estamos, les estamos contando, aunque siempre es importante, y volvemos a repetirlo, consultarlo con un especialista.
Sí, siempre recomendamos que se consulte, pues porque existen bastantes test que no están validados científicamente y bueno, que te van a ahorrar sobre todo de un gasto inútil.
Bueno, después de todo lo que nos has contado, que ha sido mucho y además súper interesante, ¿cuál sería el Nutriconsejo de la semana?
Pues hoy quiero recomendar que se revise el diagnóstico, es decir, que todo el mundo use test validados científicamente con respaldo. Para eso podemos teclear CODINAM, test no validado de intolerancia a alimentos y revisar ahí si de verdad el test que nos han mandado, la prueba que nos han mandado, tiene sentido o no, porque hay bastante picaresca con esto. Hay mucha gente con síntomas digestivos y tú sabes que a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, importante eso. Así que si tecleamos, repito, en Google, test no validado CODINAM, que es el Colegio de Dietistas Nutricionistas de Andalucía, vamos a encontrar una información valiosísima para evitar, pues, esta picaresca que hay.
Bueno, pues estamos entrando ya a la recta final del programa, pero nos queda también conocer cuál es la receta de hoy.
¿Qué te parece si hacemos algo fresco, hacemos algo rico,
Pues sí.
fácil y barato?
Sí, porque suben las temperaturas, ¿eh? Suben mucho las temperaturas al parecer de cara al fin de semana. Así que cuéntanos.
Pues mira, vamos a hacer una ensalada hoy de quinoa y vamos a poner un par de hortalizas de nuestra tierra. Vamos a poner tomatitos cherry, vamos a poner también pepino y podemos añadir unos brotes tiernos o rúcula, que a mí me parece espectacular, para hacer una ensalada de quinoa que la podemos hacer vegana sin nada más de proteína, porque sabemos que la quinoa es un pseudo cereal. No es exactamente un cereal y tiene un poquito de proteína, o sea que esto es muy interesante. Pero bueno, se le puede añadir algo más, le podemos añadir un queso fresco, podemos añadir, sin lactosa, eso sí, si tiene intolerancia, podemos añadir algo de queso fresco, una conserva de pescado o si te gusta la carne, puedes añadir algo de, por ejemplo, una pechuguita de pollo. Tenemos un plato único, completo, rápido, fácil, yo creo que lo tiene todo, ¿eh?
Rico, rico y saludable, ¿eh? Yo creo que es lo único que nos ha faltado decir. La verdad que apetece ese tipo de platos. Pues así llegamos al punto de seguido de este tiempo de radio. En tan solo 7 días estaremos de vuelta con más temas de interés. Hasta entonces, María Dolores Enrubio Escobar, de Escobar Nutrición y Dietética, como siempre, gracias mil por estar con nosotros y desearte que tengas una más que saludable y feliz semana. Un saludo.
Un saludo, muchísimas gracias.
Y a ustedes, como siempre, alimentos saludables, a ser posible de proximidad y temporada, todo esto con algo de deporte. ¡Feliz semana!
Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor, Cristiana. Que fui a parar enfermería, sin yo tener seguro en cama, y me inyectaron suero de colores. Sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, uy, me trastearon hasta el alma con rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tú ves su vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Amor como insulina y da
quita la pirina. Es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la pirina.
Y no me...